Jesucristo es Señor.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesús, el Señor, estén con ustedes.
Y con tu espíritu.
Nos unimos a la acción de gracias a Dios por el cumpleaños de Jorge y Jesús Mejía, a Jesús sacramentado, de Tatiana Zamora Ocampo y las familias Piedra Reyes, Sandoval Barahona, Reyes Sandoval e Ibarra Sandoval. También damos gracias por intercesión de San Judas Tadeo. Pedimos por la salud de los hermanos Marco Jesús y Jarlín Marie Jiménez, por la salud de Odili Barquero y de la familia Chinchilla Montero, a Jesús de la Misericordia por las intenciones de la familia Montero Francés, al Santísimo Sacramento por los proyectos de Alejandra y Jennifer Delgado, al Divino Niño por la salud de María José Delgado. Pedimos por las hermanas Cecilia y Gabriela Almanza, por la salud de Josefa Calderón Araya, por la salud de Stephanie Chacón. Encomendamos al Señor el eterno descanso de Manuel Enrique Calvo Badía y Carmen Vega de Cañas, de Alba Pura Gamboa, Luis Araya Murillo, Humberto Picado Chinchilla, Gonzalo y Esperanza de Muñoz, María Rosa Castillo Montoya, Mariana Durán Fallas, Eduardo Porras Lobo, Gustavo Hernández, Adolfo Quintana Ulloa, María Herrera Rueda, Zoraida Cedeño Sánchez, Efraín Mora Gutiérrez y Consuelo Ulloa Álvarez, José Miguel Gómez Víquez, Gladys Miranda, Óscar y Juan Miranda Chávez, María Sáenz Sobares, Guido Picado Ureña, Irma Olivares Aguilar, Elisa Barahona Picado, José Sandoval Bonilla, Cecilia Gladys Matei Sánchez, Jorge Castro Madrigal, Jairo Espinosa Chavarría, Hilda Murillo Vargas, Enor Sánchez, Jairo Espinosa, Luis Justino Díaz Chinchilla, Marco Tulio Alfaro Araya, José Chavarría Hernández, Fernando Delgado Picado, Digna Corrales Valverde, Odili Rodríguez López y los difuntos de las familias Chacón Fallas, Almanza, Delgado Picado y la familia Zúñiga. Y ahora, hermanos, puestos en la presencia del Señor, vamos a reconocer con humildad nuestros pecados. Y le pedimos perdón diciendo juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Oremos. Oh Dios, que quisiste que tu Hijo muriera por nosotros en el patíbulo de la cruz para librarnos del poder del enemigo. Concede a tus siervos alcanzar la gracia de la resurrección por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro a los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Por tu bondad, Señor, socórreme. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por tu bondad, Señor, socórreme.
Por ti he sufrido injurias y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae.
Por tu bondad, Señor, socórreme.
La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hallo, consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre.
Por tu bondad, Señor, socórreme.
En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoya al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado.
Por tu bondad, Señor, socórreme. Honor y gloria a ti. Rey nuestro, solo tú has tenido compasión de nuestras faltas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Mas le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Esta es palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Pueden sentarse. La Iglesia descubre desde el principio que muchas de las palabras que dijeron los profetas se referían a Jesús, que se las puede aplicar a él. Y entre esas palabras de los profetas que la Iglesia considera que se pueden aplicar a Jesús están los llamados cánticos del siervo. Están en el libro o en los libros del profeta Isaías y efectivamente son apropiadas para aplicárselas a Jesús. Hoy escuchábamos: mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. Me ha dado una lengua para saber decir. Me espabila el oído para que escuche. No se puede decir si no se escucha. No se puede hablar, al menos no se puede hablar de parte de Dios si antes no se escucha a Dios. Incluso humanamente es muy difícil decir algo que toque el corazón de las personas si uno no ha escuchado antes lo que el corazón de las personas anhela. Muy difícil. A mí me decía el otro día una señora que posiblemente esté escuchando, ¿verdad? Padre, usted parece un hombre casado, que sabe todo lo que pasa. Yo digo, ya llevo unos cuantos años escuchando cada día a 12, 13, 10, 8, 15 personas, ¿verdad? Y me cuentan muchas cosas esas personas. Y yo las escucho. Y yo ahorita les devuelvo, ¿verdad? Yo ahorita les devuelvo. Pienso que en los matrimonios a veces van mal estas cosas, que en la familia van mal estas cosas, que en la sociedad van mal estas cosas, que en la educación van mal estas cosas, que en la iglesia van mal estas cosas, y que en nuestro corazón de personas a veces van mal estas cosas. Y entonces, pues, hay que arreglar las cosas que van mal. Nadie se queda de brazos cruzados cuando tiene goteras en el techo, ni cuando se le raja una pared o cuando se le quiebra un mueble, ¿verdad? Busca cómo repararlo. Pues lo mismo con nuestra vida. Cuando hay goteras en nuestra vida, cuando hay rajas en nuestra vida, cuando a los muebles de nuestra vida les falta una pata o una gaveta no cierra o no abre, ¿verdad? Pues hay que arreglar, hay que arreglar. Bueno, ahorita algunos estos días han venido a confesarse, a reconciliarse. Yo creo que la confesión es sobre todo eso, buscar cómo arreglar, ¿verdad? Cositas que estaban un tantito estropeadas. Todos lo hacemos, no se asusten, aunque los mire ahorita a los que están en fila, todos hemos hecho fila en algún momento, ¿verdad? Y todos hemos acudido a reparar lo que nosotros estaba mal. Jesús es el enviado del Padre, Jesús es el Maestro nuestro, Jesús es el que nos trae la buena noticia a la humanidad, es el que trae consuelo y esperanza. Porque Él es el que nos revela, el que nos pone de manifiesto en su humana sencillez, no de maneras esotéricas, no de maneras deslumbrantes, no de maneras prodigiosas, sino en su humana sencillez. Ahí es donde Jesús nos pone de manifiesto las profundidades del misterio de Dios y de su infinito amor, inagotable amor. Es en esa sencillez humana, es en esa sencillez humana donde Dios nos manifiesta su inmenso amor. No hay que buscarlo en otra parte, es un error buscarlo en otra parte. Es en el Jesús que siendo hijo de Dios no se aferró a su condición divina, sino que se rebajó y se hizo uno de nosotros, vivió como uno de nosotros, tuvo limitaciones como uno de nosotros. Yo pienso que hasta se equivocó un poquito algunas veces y se alteró un poquito otras veces y se enojó un poquito también algunas veces. No cayó nunca en el pecado, y eso nos quiere decir también que algunas veces hay que alterarse y algunas veces hay que enojarse un poquito y algunas veces hay que mostrar que no estamos conformes con las cosas. Porque callarse y después decir uno, no, Padre, si yo lo callo todo, pero yo por dentro, ay, por dentro, Padre. Ay, por dentro tengo como una rata grande, 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 ahí corroyendo mi corazón, ¿verdad? No, eso no, eso no. Eso no es humano, eso no es humano. Profundidades del misterio de Dios, de su inmenso amor. Jesús es el que trae la liberación de toda esclavitud y el que nos trae la promesa de la felicidad imperecedera. Jesús es todo en su humana sencillez. Y ahí es donde, hermanos, nos hace falta la fe. Porque para descubrir la grandeza de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios en la humana sencillez de Jesús y más todavía en el fracaso de un hombre crucificado, sangrante y muerto, hace falta fe. No se puede descubrir la vida en la muerte si no es con mucha fe. La ciencia nos dirá que está muerto y muerto, que se va a pudrir enseguida, que ya comenzó a pudrirse, ¿verdad? La ciencia nos dirá una cosa, los laboratorios, la experiencia, la fe es la que nos descubre la otra dimensión que hay en las cosas y también en el misterio de Jesús. Por eso, el don de Dios que se nos manifiesta en Jesús, necesita, para hacerse efectivo, que las personas tomemos conciencia de la alianza de Dios con nosotros. Las promesas de Dios son dones gratuitos, son puros regalos. pero no se hacen efectivos si no es mediante la alianza de Dios con los hombres y de los hombres con Dios. Dios es un ser que se da a sí mismo, como nos lo muestra en Jesús hombre. Y se nos sigue dando a sí mismo con esa plenitud de amor, con esa extremosidad, diríamos, de amor. San Juan dice que Jesús, llegada la hora, se sentó a la mesa con los discípulos y, habiéndolos amado, los amó hasta el extremo, los amó exageradamente. San Pablo nos dirá después qué difícil es que alguien dé la vida por otra persona, menos todavía si esas otras personas son pecadoras. Y sin embargo Jesús la dio. No esperó a que no fuésemos pecadores. La dio aun siendo nosotros pecadores, y porque éramos pecadores, dio su vida. Ahí se manifiesta el amor de Dios. Pero ¿cómo ese amor va a hacerse fecundo en cada uno de nosotros? Ahí hemos de decir dos ejemplitos, ¿verdad? El amor de Dios es como la lluvia. Es como la lluvia que puede empapar la tierra y hacerla fecunda, o puede resbalar por la roca y quedar estéril, evaporarse, se acabó. ¿Qué somos nosotros? ¿Tierra o roca para recibir la gracia de Dios? ¿Somos tierra que absorbe esa gracia de Dios? ¿Somos corazón atento que interioriza la palabra de Dios, los dones de Dios, que los hace suyos, de tal manera que comprenda que el Señor está actuando en nosotros y nos está queriendo limpiar, transformar, iluminar, potenciar? ¿O somos una roca donde todo es superficialidad, donde nada puede penetrar adentro, sino que todo choca con la roca, choca y se va, choca y se va? La palabra de Dios, los dones de Dios, la gracia de Dios son como la semilla que, como Jesús contaba en su parábola, puede caer en lugares muy distintos, y de ello depende su fecundidad. Dios es siempre fiel. Dios es siempre fiel. También es fiel en la persona del Hijo hecho hombre. Jesús es siempre fiel. Por eso pueden aplicarse a Jesús las palabras que también hemos escuchado del profeta Isaías: el Señor Dios me ha abierto el oído y no me he rebelado ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, ofrecí la mejilla a los que tiraban de mi barba, no oculté el rostro cuando me echaban insultos y salivazos. La fidelidad de Dios Padre se manifiesta en la fidelidad y la entrega del Dios Hijo encarnado, que enfrenta lo que haya que enfrentar, porque así es el amor. El amor verdadero no es como el que nos tenemos las personas, que mientras nos aprovechamos del otro o de la otra, todo va bien, ¿verdad? Pero cuando vemos una pequeña dificultad, cuando vemos que la persona ya no me sirve, cuando vemos etcétera, 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 ya si te he visto no me acuerdo, a buscar sustituto o sustituta, ¿verdad? Tú ya no me sirves. No es así, no es así Dios. Pero toda esa bondad de Dios, todo eso, ese derroche de amor de Dios, se topa muchas veces con la cerrazón, de nuestras mentes y la dureza de nuestros corazones, se topa con la falta de fe. Tenemos conocimientos, pero no tenemos fe. Tenemos algunos sentimientos, pero no tenemos la profundidad del amor. Todo lo tenemos en poquito, en demasiado poquito, muy superficialmente, y con superficialidades no se puede corresponder adecuadamente a quien se nos entrega desde su inmensa profundidad y se nos da del todo. Por eso, hermanos, cuánta profundidad hay en el misterio que se nos ofrece a la contemplación durante la Semana Santa. Aparentemente es todo un fracaso. Aparentemente es todo un fracaso. Tristeza en los rostros, lágrimas, espinas, heridas, sangre, muerte, insultos. Humanamente es todo un fracaso. Pero la mirada de la fe, cuando hay experiencia de Dios, cuando hay experiencia del amor de Dios, cuando comprendemos que todo ese dolor no es un espectáculo para darnos lástima y conmovernos superficialmente, cuando comprendemos que esa es una presencia de Dios deshecha por amor, desgastada por amor, entregada, derramada por amor, entonces la fe descubre otra cosa. El siervo de Yahvé lo descubría en carne propia, y por eso decía también: el Señor, recuerden, es el mismo que dice: me golpeaban la espalda, me tiraban de la barba, me daban bofetadas, me insultaron, me escupieron, pero el Señor me ayudaba. Y por eso yo no me quedaba confundido, por eso me ofrecí, y ofrecí el rostro como pedernal, y sé que no quedaré avergonzado. Tengo cerca de mí a mi abogado. ¿Quién pleiteará contra mí? ¿Quién es mi rival? Que se acerque. Miren, mi Señor me ayuda. ¿Quién probará que soy culpable? Así termina el texto de Isaías que hemos proclamado hoy. ¿Quién probará que soy culpable? Jesús es el inocente. Jesús es la inocencia misma, que muere, que se entrega. Por otra parte, el Evangelio nos habla hoy de la traición de Judas. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Se podrían hacer muchas interpretaciones. El Evangelio no es del todo claro. Pero lo primero que tenemos que afirmar, para poder reflexionar un poquito sobre esa actitud de Judas, es que Dios, al ser humano, lo ha dotado de libertad. Dios nos ha hecho libres. Y Dios respeta nuestra libertad. El Evangelio de hoy nos enfrenta a una de las decisiones más incomprensibles de la historia. es la decisión de Judas. ¿Por qué Judas entregó, vendió a Jesús? Porque hay que recordar que Judas, como los otros apóstoles, un día fue llamado por Jesús. Y Judas anduvo 3 años con Jesús. Yo no creo que Judas no sintiese nada por Jesús. Yo supongo que Judas se había emocionado también con Jesús, que lo admiraba. Y yo supongo que Jesús le ofreció también a Judas su amistad, como a los demás. Que el Evangelio nos diga en algún momento que había un discípulo a quien Jesús amaba, no quiere decir que a los demás no los amaran. Es más, yo pienso que ese discípulo a quien Jesús amaba ni es siquiera Juan, sino es una figura, un símbolo. Es el discípulo que al sentirse amado por Dios y al amar a Dios es fiel hasta el final. Porque el discípulo que no capta, que no percibe, que no llega a entender, a vivir que su amigo Dios, que su maestro Jesús lo ama, esa persona no va a tener fuerzas para corresponder al amor de Jesús. Judas aceptó la invitación de Jesús, aceptó la amistad de Jesús, vivió con él durante 3 años, tuvo la suerte de saborear muy de cerca quién era Jesús, oyendo sus palabras y oyéndolas de su boca. Tuvo la oportunidad de descubrir de primera mano los sentimientos de Jesús, los sentimientos que Jesús tenía y expresaba de amor, de perdón, de compasión, de salvación para toda la humanidad. Mejor maestro que Jesús, yo creo que imposible. Maestro de vida. Maestro de vida, porque Jesús no les enseñó geografía a los discípulos, ni botánica, ¿verdad? Les enseñó a vivir como personas. Tampoco les enseñó lo que es la buena vida, ¿verdad? Tampoco les enseñó la buena vida, ni la mala vida tampoco, ¿verdad? Les permitía incluso que rompiesen el ayuno y comieran las espiguitas cuando tenían hambre. Eran consentidos de Jesús, eran consentidos. Jesús no los quería cumpliendo porque sí normas baratas, no. Jesús los quería preparar para que un día comprendiesen que la gran norma, que el gran mandato que Él les dejaba era que se amasen, que se portasen bien unos con otros, que estuviesen dispuestos a servirse los unos a los otros, que fuesen solidarios los unos con los otros, que procurasen vivir de tal manera que entre ellos, entre todos los que se consideraban discípulos e hijos de Dios también, no hubiese quien pasase necesidad y quien sufriese. Los cristianos no hemos sabido anunciar al mundo ese mensaje. Lo hemos hablado. Lo hemos anunciado, lo hemos convertido en poesía y en arte, pero no lo hemos vivido. Y con frecuencia, seguimos sin vivirlo. Y por eso, en el mundo, mucha gente no nos cree. Y nos dicen, ¿y usted a qué va tanto a la iglesia? Si usted tiene esta conducta que contradice todo lo que ustedes dicen en la iglesia, ¿por qué va tanto? ¿Por qué se empeña en que yo vaya? No nos empeñemos en que vengan, no nos empeñemos. Mostremos nuestro ejemplo y cuando nos digan alguna vez, ¿y usted por qué es así? ¿Por qué perdona? ¿Por qué ama? ¿Por qué comparte? Entonces, ojalá que nosotros pudiésemos decir, vengan y verán, ¿verdad? Vengan y verán dónde lo aprendo, ¿verdad? Vengan y verán. Y ojalá que aquí, si vienen, nos encontraran a todos y que todos fuésemos así, testimonios auténticos de verdadera fe y de verdadero amor. Pues bien, hermanos, hermanas, Judas, ejerciendo su libertad, fue capaz de traicionar y vender a su maestro por un puñado de monedas. Estará la clave en que, como dice Juan, era ladrón, como que el dinero le volvía un poquito loco, ¿verdad? No sé. A mí me parece poca motivación. No sé. Podría haberle robado a Jesús la túnica o cualquier cosa y venderla, dejarlo ahí en taparrabos, ¿verdad? Pero venderlo a él, traicionarlo a él, solo por tener un puñadito de monedas, me parece poca motivación. Pero la gente a veces somos tan así, ¿verdad? Tan así que por menos incluso, creamos el montón de problemas y echamos al traste incluso nuestras relaciones humanas más profundas por tonteras nos traicionamos, por tonteras nos vendemos, por tonteras nos ofendemos, nos maltratamos y a veces pues hasta nos matamos. Si no lo hacemos físicamente, muchas veces si lo hacemos moralmente y psicológicamente, espiritualmente y demás. La verdad es que todavía hoy nos sigue sorprendiendo esa decisión de Judas. Pero Jesús nos dice, el Evangelio nos dice, que Jesús acusó el golpe. Uno de ustedes me va a entregar. Uno de ustedes me va a entregar. Porque Jesús no se lo calló y dejó que los otros cenasen en paz y no estuviesen todos preocupados. Pues sencillamente creo yo, porque a Jesús el corazón le punzaba. ¿Está? A Jesús el corazón le punzaba. Y la escena, cuando Judas le da el beso, que era la señal que había acordado, a quien yo bese, no se le ocurrió otra tampoco, no se les ocurrió decirle, mire, él suele llevar siempre un manto color tal, o anda vestido así, el más corto o el más largo que los demás, suele llevar unas sandalias así, es medio pelirrojillo, ¿verdad? No les dio ninguna señal, sino yo le daré un beso, y a quien yo bese, ese es. Qué triste, ¿verdad? Traicionar con un beso, con un signo que normalmente ha de servir para expresar amor, la traición. Pero eso ocurre en nosotros también, ¿verdad? Muchas veces. Muchas veces, cuántos besos, cuántos abrazos, cuántas palabras bonitas por delante, que por detrás son cuchillos envenenados, ¿verdad? Son puñaladas. En fin, voy a terminar, ¿verdad? No nos vamos a escuchar hasta el lunes, si Dios quiere, ¿verdad? En estos días las celebraciones, las transmisiones por Radio Fide serán desde otros lugares, pero yo sí los invito a que en este día, miércoles santo, ante la misteriosa traición de Judas, quizá no nos quepa más que pedir a nuestro Maestro y Señor que no le traicionemos, sabiendo que traicionarle a Él es traicionar a los demás y traicionarnos a nosotros mismos. Si amarle a Él es amar a los demás, hacer daño a los demás, vender a los demás, despreciar a los demás, todo eso es ofender a Dios, ofender a Jesús, ser malagradecidos con Él, no corresponder a su amor, aunque después tengamos muchos signos externos que son como esos besos traidores, ¿verdad? Vamos a misa, pero no amamos a los hermanos, pues esa misa es como un beso traidor. Vamos a los viacrucis y a las procesiones, pero no amamos a los hermanos, y esas procesiones son como un beso traidor. Y rezamos el rosario y la divina misericordia, pero no amamos a los hermanos, y todos son uno tras otro, a veces muchos besos traidores. Ay, que el Señor no permita que sigamos siendo Judas, ¿verdad? Ojalá nos transformase en Juan, el discípulo amado, el discípulo fiel, el discípulo que después acoge también a María, la madre de Jesús, como madre suya. Que así sea.
Amén. Está mi vida, Señor, entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos
juntos para que este sacrificio nuestro sea agradable en presencia de Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Acepta, Señor, los dones que te presentamos y concédenos la gracia de traducir en una vida de amor y de obediencia a tu voluntad el misterio de la pasión de tu Hijo que estamos celebrando. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque ya se acercan los días santos de la pasión salvadora y de la gloriosa resurrección de Jesucristo Señor nuestro, en los que celebramos su triunfo sobre la soberbia del demonio y recordamos el misterio de nuestra redención. Por eso los ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza.
Tu gloria, hosanna en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todas las gentes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo Hugo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de aquellos por quienes estamos ofreciendo esta Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos
la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
Que la paz del Señor esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Nos damos fraternalmente la paz.
Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, dadnos la
Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor,
no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la comunión se pueden acercar a los extremos del altar. Aquí les daremos la comunión.
Nosotros, oyentes de esta Santa Misa, nos acercamos a ti, Jesús, y de corazón hacemos esta oración de comunión espiritual. De Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén.
Al monte, llevando una cruz, qué humilde este hombre, come con los pobres y a los pecadores, hermanos llamó. Mira cómo habla, palabras tan sabias, levanta a los muertos y a un ciego sano. Y no le creyó. escucharon y no le creyeron. Subió pues al monte llevando una cruz y oraba esa noche por sus seguidores, por sus enemigos, por todos a Dios. Lo traicionaron, después lo apresaron y a la mañana puesto en la cruz y no le creyeron subió pues al monte llevando una cruz.
En estos tres días, lunes, martes, miércoles, pues los padres que hemos quedado aquí en la Dolorosa hemos hecho el esfuerzo de confesar lo más que hemos podido, ¿verdad? Pero ya no confesaremos los tres próximos días. Ya nos vamos a centrar en otras cosas. Mañana saben que en la mañana a las 9 en catedral se celebra la misa crismal, donde el obispo, en este caso el arzobispo, pues consagra los óleos. Por eso se llama crismal, porque el principal de los óleos es el crisma, ¿verdad? En la tarde, sí, en cada lugar, celebraremos la misa en la cena del Señor. Aquí en la Dolorosa será a las 6 de la tarde y después de la misa llevamos el Santísimo al monumento y a las 8:30 tendremos una hora santa en el monumento. El viernes invitamos a todos para que a las 10 de la mañana salgamos acompañando la imagen de la Dolorosa para ir al encuentro con la imagen del Nazareno en el Vía Crucis del viernes. La salida de la iglesia con la imagen será a las 10. En la tarde, la conmemoración de la Pasión, la adoración de la cruz y el santo entierro, aquí en la Dolorosa será a las 4 de la tarde. Y el sábado, culminando el triduo pascual, la vigilia pascual la celebraremos a las 7 de la noche. El domingo habrá horario de misas normal, suprimiendo la primera que solemos celebrar a las 6 de la mañana. No habrá a las 6, sí a las 8, 10, 12 y en la tarde 4:30 y 6:30. Bien, si quieren venir aquí, pues aquí serán bienvenidos y compartiremos nuestra fe en estas fechas grandes del año, y si no, pues cada quien en su parroquia, en su lugar, ¿verdad? Pues hacer todo lo posible, ¿verdad?, para que vivamos estos días con toda intensidad. Oremos. Concédenos, Señor, Dios nuestro, creer profundamente que por la muerte de tu Hijo padecida en el Calvario y anunciada en cada Eucaristía, tú nos has dado la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Sí quería decir también, muchas personas nos oyen la transmisión por Radio Fides, que puesto que mañana la celebración única es a las 6 de la tarde, la iglesia se abrirá a partir de las 5. Y el sábado, la única celebración es a las 7 de la noche, la iglesia no se abrirá durante el día, sino a partir de las 5:30 de la tarde. El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre.
Amén.
Podemos ir en paz.
Demos gracias al Señor. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando la noche se acerca y se oscurece la fe, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén.
El Señor nos ha llenado con su gloria en la acción más grande del mundo. A través de la Santa Eucaristía que hemos escuchado desde la parroquia La Dolorosa con los padres dominicos. Acude, pueblo mío, hasta el camino, a ver cómo pasa el Nazareno. Ese Jesús dulce, manso y bueno, lleno de encanto y perdón divino. Lleva una cruz que pesa mucho, lleno de sangre y de sudores. Él disimula sus dolores porque quejarse no le escucho. Venid y vedlo con su carga, que colgará su cuerpo luego. Es que este pueblo vil y ciego le proclamó condena amarga. Cuando te miro, oh Nazareno, mi corazón siente gran pena. ¿Por qué te han puesto esa cadena si tú a lo malo eres ajeno? ¿Soy yo acaso alguien culpable de que te den ese martillo, que te conviertan bello lirio en cosa indigna y execrable? Sí, soy Jesús con mi pecado, quien te ha entregado ese gran peso, quien te ha causado todo eso por lo que hoy te han condenado. Lágrimas vierten mis ojos, oh dulce rey del alma mía, todo mi ser lo entregaría por apartarte esos abrojos. Y si mi ser muy afligido a tu misericordia clama, hoy con intensa voz te llama, es que se siente arrepentido. Y al ver tus ojos hoy comprendo que tú has querido perdonarme y para siempre has de librarme de mi delito tan horrendo. Acude, pueblo mío, y ve el madero que hiere las espaldas del Maestro, el mismo que enseñara el Padre Nuestro, el mismo que de Dios es el Cordero.
Que se hace el pecado. que he acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio. Sobre este madero veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los azules